lo habíamos prometido, ya estamos listos para compartir este espacio junto al padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita. Venimos recorriendo las bienaventuranzas de Jesús y bueno, la invitación es hoy a reflexionar sobre la bienaventuranza felices los que son perseguidos, ¿no? Los que buscan la justicia. Y el padre Fernando, bueno, nos va a invitar a reflexionar también y por qué no a compartir cuando hemos tenido dificultades por vivir nuestra fe en nuestro entorno familiar, en la sociedad, en el trabajo. Bueno, le damos la bienvenida al padre Fernando. Hola padre, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más.
Igualmente, y gracias a ustedes también, Adriana. Buenas tardes para todos. Ojalá sea un bendecido día, por lo menos por el sol, por estos lados, creo que allá también está bastante bendecido, más allá del frío.
Sí, pero tenemos un invierno. Claro, pero ya se va a ir poquito a poco, como decía Ña Jovita hace un ratito, los primeros brotes ya prontito van a empezar a surgir de una primavera que quiere poco a poco ir ocupando su lugar también, ¿no? Así que, bueno, que sea también en nuestra vida, ojalá, sí, padre, ¿no?
Ojalá que sean brotes de todo tipo también, no solamente de las plantas que ya tienen su ritmo, sino nosotros que nos cuesta todavía poner brotes, digamos, de buena onda, como dice la gente, en nuestra vida, ¿no?
Así es.
Bueno, el tema de hoy a lo mejor no habla de brotes de buena vida, pero se acerca porque Jesús nos invita a, indirectamente, por supuesto, y en la mirada de muchos maestros espirituales, San Ignacio entre ellos, nos invita a confirmar lo que vamos viviendo. La justicia, perseguidos por la justicia, hace referencia a la santidad, ¿no? Alguna vez hablamos de esto al principio, cuando empezamos con este ciclo, de que la justicia es la santidad, el programa, si se quiere, de santidad, o el orden que nos lleva a una santidad, y sobre todo los valores que lo sostienen. Entonces, Jesús llama a esta, a este confirmarse y sentirse de alguna manera confirmado y purificado y en la consumación de lo que se vive cuando se es perseguido por esto. Y repite en la última bienaventuranza de Mateo, una cita lo mismo, pero ya con respecto a su persona, ¿no? Así que de alguna manera la justicia o santidad está identificada con la persona de Jesús. Bienaventurados ustedes si esto padecen por mí, si son perseguidos por mi causa, por mi persona. Y vamos a ver qué promete a eso el Señor. Pero es interesante ver cómo, así como cuando alguna vez nos dijo bienaventurados los afligidos, ahora nos va a hablar de bienaventurados aquellos que son perseguidos, sufren dificultades, tienen inconvenientes. Y para eso hay que mirarlo a Él, no nos queda otra. No solo porque Él es alguien que ha sostenido estos valores y este reino de Dios, sino porque además está hablando de identificarse con Él, ¿no? Plenamente. Y uno dirá, bueno, esta invitación vale también para quienes no creen. Y de alguna manera sí, porque todos necesitamos ver una referencia de alguien que sostiene sus valores. De alguien que hasta el final, y como dice el Evangelio, hasta el extremo, ¿no? Da todo por aquello que considera que es lo más importante de la vida y además lo tiene bien encarnado en su propio deseo. Mirarlo a Jesús para ver dónde está esto, o cómo se hace, o qué es lo que uno debe, digamos así, aceptar como un inconveniente que uno se tiene que bancar, ¿eh? Que uno tiene que aceptarlo como humillación, o como dice por ahí San Ignacio, insiste mucho en los ejercicios espirituales, menosprecio, ¿no? Menosprecio, oprobio, incluso habla, y vaya si los hay en el mundo, y sobre todo para los que creen. Vivimos una época donde se ha recrudecido, de muchas maneras, ciertamente, la persecución, la crítica, el hostigamiento contra el solo hecho de creer. En algunos lados, como por ejemplo también en nuestro país, se vive más de un lado cultural, ¿no? Lo cultural, mediático, el permanente hostigamiento, burla, indiferencia desde ya. Y en otros lados una persecución ya física, digamos, ¿no? A las personas, sus bienes. Y ya sabemos la situación de miles y miles y miles, diría yo, de cristianos en el Medio Oriente, en la India, en África. ¿Qué significa ser perseguidos y encontrar la felicidad ahí. Felices sí, ustedes sabiendo esto, sin embargo se animan a practicarlo, ¿no? Lo dice Juan en Juan 13, felices ustedes si sabiendo estas cosas las practican, dice Jesús en el entorno o en el contexto de la última cena. Identificarnos con Jesús hasta el extremo. Aquel que no conoció pecado, dice Pablo, en 2 Corintios, y sin embargo fue tratado como tal. Creo que ahí hay una primera puertita. Alguien que por amor a mí se identifica con lo peor de mí, justamente para que yo me acerque a ese amor que me comprende, que me abarca, sabiendo que luchar por lo noble, por lo justo, luchar por vivir una vida según el Evangelio, también nos va a traer problemas, porque si eso le pasó al maestro, que no le pasará al discípulo, ¿no? Él tomó sobre sí nuestras flaquezas, también nos recordaba antes Mateo, allá en el capítulo 8. Él tomó sobre sí todas estas flaquezas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Sí que hay un llamado a un amor, a alguien que nos ama universalmente, porque toma lo peor de nosotros, lo más flojito de nosotros, donde la condición humana se siente más deteriorada, y no necesariamente es así, y desde allí nos ama y nos quiere ensalzar. Este llamado de amor es un amor pleno, ¿sí? Por lo tanto dispuesto a, en un mundo que está lleno de oscuridades, o cuyas reglas de juego no son según las del reino de Dios o las de este evangelio. Por lo tanto, cuanto más queremos vivir en plenitud este llamado a la santidad o este llamado a vivir el evangelio, más cerca estamos también de ser rechazados, de ser perseguidos en unos casos. Y no hay que pensar tampoco en cuestiones muy lejanas o externas, o políticas, por ejemplo, sino también dentro de nuestra familia, ¿no? Y Jesús lo dice ya en Mateo 10 y en sus paralelos en otros evangelios, cuando habla de la misión, justamente expresa esta situación casi segura de rechazo dentro, ¿no?, de la familia. Obviamente para Jesús la familia es una realidad mucho más amplia que para nosotros, es todo el tema del clan, ¿no?, y del clan, de las tradiciones, de estructuras, ¿no?, que eran importantes porque sostenían la vida social y hasta económica de su época. Y Jesús llama a que, bueno, yo he venido a enfrentar, ¿no?, la madre contra la hija, esas relaciones familiares quedan cuestionadas cuando el reino de Dios llega a nuestro corazón, y por más que sea aparentemente bueno o tradicional o incluso importante, no significa que sea evangélico. Jesús como signo de contradicción, no piensen que viene a traer la paz sobre la tierra, no viene a traer la paz sino la espada. Si Jesús es consciente de que su palabra y su acción y su persona no solamente molestan, sino que ya de por sí son provocativas. No por esnovismo, no por rebeldía, sino porque, bueno, este reino de Dios pide una plenitud para la que nosotros no estamos de envión, por lo menos preparados, y que por inercia más bien buscaremos muchas cosas contrarias a ese reino de Dios. Hay una cierta cuota de violencia, en esta propuesta de Jesús, que canaliza toda agresividad, Dios quiera, ojalá, en el mejor de los casos, nuestra, y que tiene que estar puesta en esta abnegación, en este deseo de mejorar, de vencer dificultades para vivir este reino de Dios. Pero que a la vez va a provocar también violencia en aquellos que no están dispuestos y que además rechazan, sienten fuerte rechazo, repugnancia a todo lo que signifique merodear, digamos así, o estar alrededor del círculo de pertenencia e identificación con Jesucristo y con su comunidad. Siempre habrá excusas para justificar esa agresión, esa violencia. A nosotros nos toca, en la invitación de las bienaventuranzas, a vivir aquello que nos puede hacer crecer, aquello que en la adversidad puede hacer que crezcamos, interioricemos, confirmemos nuestra pertenencia y nuestro amor a Jesús. Jesús vivió estas contradicciones de entrada, ¿no? Ya una cita que hemos mencionado varias veces en la sanación del hombre en el día sábado, aquel de la mano paralizada. Jesús increpa o pregunta a los fariseos si se puede hacer el bien un día sábado. y ante el silencio, Jesús dice el Evangelio, se enoja, tiene ira y a la vez tiene dolor. Esta lucha interna de Jesús que responde a un rechazo frontal frente a un reino de Dios que desequilibra, rompe estructura. Y vuelvo a repetir, no por esnovismo, sino porque Dios siempre rompe las estructuras. Siempre el Espíritu nos va a plantear delante hombres y mujeres de manos paralizadas, de situaciones que van más allá de lo establecido, de lo aceptado, de lo normado, para que nosotros empecemos a discernir y buscar la justicia, buscar el bien del otro en la santidad, ¿no? En la santidad de Dios. Numerosos ejemplos hay de todo esto, pero además Jesús planteaba algo mucho más polémico todavía, cuando él mismo se proclama como Dios o como hijo de Dios, ¿no? Allá hay polémicas que se pueden ver claramente en capítulo 5 de Juan, capítulo 8, alguna mención en capítulo 10. Jesús se hace como Dios o toma el nombre de Dios, aquel nombre que era imposible y prohibido pronunciar para Israel. Jesús lo hace propio. O dice que él está antes que Abraham, ¿no? Como que desde el principio él está. Y claro, uno escucha a una persona así y piensa que está loco. Piensa que está más para un tratamiento que para seguirlo. Y Jesús no teme a esa consideración. La acepta, ¿no? Se la banca, por decirlo, y no niega tampoco su identidad. Y esto nos pone a nosotros frente a un cuestionamiento, un desafío, ¿no? ¿Hasta qué punto yo aceptaré ser tenido por loco? San Ignacio hablaba mucho de esto y nos hablaba a los jesuitas, pero también a todo el mundo, a todo el que quiera seguir, claro, la propuesta. Y si estamos dispuestos a ser aceptados y tenidos por locos, pero no por nuestra causa, no por ser tontos, digamos, por hacer tonterías, sino por seguir a Jesucristo. Es decir, que la estima, el honor, la aceptación de los demás o el reconocimiento, todo lo que hace esos valores del yo, o como para algunos dicen, más narcisistas, pero también a esa integridad de la propia imagen que todo ser humano necesita, todo eso puede quedar cuestionado seriamente cuando se sigue a Cristo. Y no pensemos que hay medios que son más suaves, digamos, que otros, los habrá, pero la posibilidad de que esa destrucción sea total existe. Bueno, y Jesús la vive en la cruz. Quizás es bueno también ver, en un ratito lo vamos a hacer, algunas causas más humanas, si se quiere, algunas un poco más comprensibles o falsamente justificadas, y otras que tienen que ver con la complejidad del funcionamiento humano, donde Jesús, y por lo tanto todos nosotros, podemos vernos envueltos y ser cuestionados, ¿no? Hasta qué punto uno se anima a vivir esta santidad y este seguimiento a Cristo. Si se dan ciertas condiciones, todos tenemos un umbral de tolerancia. Aumenta un poquito esas condiciones en dificultad, y dice, bueno, un poquito más me banco. Y llega un punto donde el cuestionamiento es muy serio, ¿no? A veces, o por la propia vida, el riesgo de la propia vida, por la vida también, obviamente, de seres queridos cercanos, o por la imagen, que no es poca cosa. Perder la propia estima, el reconocimiento y el lugar en el mundo, y de pronto que todo el mundo dude de quién es uno, o hasta qué punto uno vale, cuando lo más valioso de lo que queremos jugarse por el reino atenta contra nuestra propia integridad. Creo que ya de por sí todo esto nos tiene que llevar a reflexionar y pensar cómo puede ser que Jesús vea en esto una posibilidad de felicidad. No digo una causa, pero al menos una oportunidad. Pareciera que algo de esa identificación con Cristo y con el Evangelio nos lleva a una felicidad que no solo no tiene precio, sino que además está dispuesta a. Y que estar dispuesto a no significa que me va a tocar sí o sí. Tampoco significa que voy a responder 100%. Pero preguntarnos si estaría dispuesto a vivir con todo el deseo del alma ese evangelio, aunque me lleve a muchas dificultades. dificultades cotidianas que son las que están en la consigna que hoy preguntamos, Adriana, quizás nos ayuden a ejercitarnos, a tomar conciencia. Decir, a ver, yo cuando tuve estas dificultades, ¿qué me pasó? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué privilegié? ¿O qué, para qué me sirvieron? ¿Qué aprendizaje tuve? ¿Hasta qué punto realmente sigo y deseo este camino y esta forma de vivir? ¿Y hasta qué punto, bueno, por ahí medio como que, no digo cobardemente, pero a veces esos miedos que nos hacen disimular y no somos tan claros en nuestra postura? Más allá de que hay que ser prudentes, de que hay que ser moderados, de que no hay que ser exagerados ni contestatarios por una cuestión de postura o por sostener una identidad también que pareciera que es más que lo que uno es. Evidentemente eso no sirve y es hasta a veces hasta contratestimonio. Pero más allá de las prudencias y de los miedos, ¿hasta qué punto yo puedo? O contando con los miedos, ¿hasta qué punto yo quiero realmente vivir este camino? Y por lo tanto, si quiero vivirlo, estoy dispuesto a confiar en que me va a hacer feliz. Creo que estaría bueno una pausa, quizás, Adriana, y si te parece, darte, y si ya hay, ¿no? Alguna pregunta o algún comentario o algún testimonio de los oyentes, vale el lugar.
Vamos a recordar entonces la línea de contacto al 351-8171-593. También hemos puesto esta pregunta en Facebook para quienes tienen esta red social y quieran dejar allí su compartir, también lo pueden hacer. Bueno, ¿has vivido situaciones de dificultad por justamente vivir tu fe? Y bueno, decías, padre, ¿cómo hemos reaccionado frente a ellas, ¿no? ¿Te ha traído dificultades en tu entorno el vivir tu fe o te trae actualmente? Bueno, ¿cómo las afrontás? Recibimos los testimonios que puedan llegar a los que quieran compartirlos. Estamos esperando. Vamos entonces al encuentro de la música.
Demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. A cambio de negar mi fe, el lugar. ocasión, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada.
¿Traído dificultades en tu entorno el querer vivir tu fe? Bueno, es la pregunta que estamos compartiendo en el día de hoy, en el marco de esta reflexión, ¿no?, que el padre Fernando Cervera nos está proponiendo: bienaventurados los perseguidos por la justicia y por Cristo. Bueno, por aquí Marilina de Santa Fe, desde que decidí encaminarme hasta hoy, 8 años más o menos, bueno, ha sido de grandes batallas y luchas. Y aquí sigo de pie, fortaleciéndome, entrenando el discernimiento, gran herramienta, muy necesaria. Como la compañía guía de la Santísima Trinidad y Mamá María, vamos con ustedes también, que son de gran bendición y ayuda. Dice Marilina, desde Santa Fe, ha traído su compartir. Bueno, también Néstor dice: ya sea en mi antiguo trabajo, o en general la gente me ha criticado por ser católico. Dice: en mi antiguo trabajo o la gente me criticó por ser católico, y yo siempre critiqué a mis superiores de mi antiguo trabajo porque, como tenían un cargo, se creían Dios. Y no es así, nos dice Néstor. ¿Algunos de los sentires de nuestros oyentes que van llegando a esta hora, padre Fernando?
Sí, así es. Todas estas situaciones, sobre todo la última, son comunes hoy en día, ¿no? Antes hasta podía ser hasta como prestigioso, decir, bueno, esta persona está religiosa o participa mucho, seguramente es más comprometida, más responsable. Hoy se lo ve como al contrario, alguien que va a tener prejuicios. No, este va a venir con esquema, va a venir con prejuicio, va a venir con... debe ser un reprimido, etcétera. Y entonces ya de por sí, en muchos ambientes, tiene descalificación. Por eso el testimonio de vida, el tiempo que va a dar testimonio de quién es uno, es el argumento más importante para que esto, digamos, al menos pierda fuerza o pierda absoluta veracidad, digamos, ¿no? Jesús lleva al extremo eso. Fíjense que este ejemplo hoy común, lo vemos en el extremo, en la pasión. Porque Jesús no solamente dice yo soy católico, digamos, no lo dice, no necesita decirlo, sino que, como dijimos, se hace hijo de Dios, se proclama el templo, yo soy el destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Procesos que van a darle al proceso judicial de Jesús un justificativo. Este se cree el Hijo del Hombre, se cree el profeta, se cree el templo, se cree Dios, ya está. Y esto que parecería ser tan fácil de rebatir, digamos, acá hay un loco que se cree un Dios, curiosamente se hace un argumento mucho más complejo cuando entra en el entramado. Porque claro, Jesús puede decir todo esto que confunde o asombra, pero su vida, sus obras, muestran una solidez. Una solidez que a muchos le hace pensar, che, ¿no será algo de esto? ¿O no será el rey mesiánico que estamos esperando? ¿No será un enviado? Y esta razón, sobre todo a partir de la resurrección de Lázaro, empieza a hacer pensar a las autoridades que están discutiendo, que puede ir provocando un levantamiento, puede ir provocando una reacción mezclado con lo político, porque en el Oriente religión y política van juntas, y eso es en definitiva uno de los argumentos que va a convencer a los romanos también. Alguien tiene que morir por el pueblo. Fíjense que esta frase que se inmortalizó, ¿no?, a partir del Evangelio, de los sumos sacerdotes, uno tiene que escarmentar, ¿sí? Se ha hecho un criterio de funcionamiento, ¿no? El castigo ejemplar, que tiene su lógica, obviamente, ¿no? Pero que en el Evangelio queda cuestionado. Porque todo ser humano refleja algo de Cristo y nunca la dignidad humana se negocia por supuestos argumentos de bien común. En el pensamiento cristiano eso también existió y justificadamente, y también siempre se lo revisa de alguna manera y se lo cuestiona. Porque son argumentos que tienen su lógica y donde es más difícil ver a estos Cristos y a Jesucristo sufriendo por lo que es, ¿no? No solo por lo que representa. Es donde nosotros tenemos que meternos a contemplar a Cristo y a aquellas personas que encarnaron esta identidad, este ser, que lo llevaron a las últimas consecuencias, sabiendo que todo lo que quieren transmitir está mezclado, está enturbiado, ¿no? Está embarrado, como decimos comúnmente. Y que muchas razones de bien común y de lógicas culturales o sociales van a ir por encima de todos estos testimonios. Muchas persecuciones y sacrificios de los mártires han tenido plena justificación, entre comillas, en su época y en distintas culturas según los lugares. Por eso también es bueno ver a este Jesús que pasa por rey loco, ¿no? Como he aquí el hombre, dice Pilato a la muchedumbre, nosotros no tenemos más que un rey, aquí el rey de Israel, con el cartel que dice el rey de Israel, este tonto, burlado, tan gráficamente expresado en el siervo de Yahvé, del profeta Isaías, que los apóstoles toman para ilustrarlo a Jesús, a la imagen de Jesús. Todas estas, estos condimentos, estos íconos de Jesús tan dramáticos, tan tremendos, que acrecientan mucho más la contradicción de esta bienaventuranza. Un Jesús que quiere mostrar algo que es amor, que es puro y que es puesto en el peor lugar. No, este está loco, es un rey falso, se cree Dios, ¿quién va a creer eso? Y además un apóstata, y muere como un delincuente. Para los romanos, un delincuente vulgar, pero delincuente al fin, y para las autoridades judías muere como un apóstata de su fe. Es decir, no tiene ese lugar heroico y endiosado, ni siquiera mártir, ¿no? Jesús acepta irse a lo más bajo, ¿no? Jesús acepta ser rebajado al extremo para no devolver el mal con el mal, sino dejar que la resurrección muestre por sí misma que Dios es el que está detrás de las cosas, Dios es el que concede verdadera medida y valor a lo que es justo, a lo que es bueno, y no las autoridades, no las leyes, que pueden ser buenas, pero que siempre serán manipulables e interpretables. Jesús es el que encarna esto de irse a lo más bajo para que desde esa resurrección sea recuperado, ¿no? Aquello que, siendo totalmente torcido, termina siendo profético. Jesús muestra en la cruz la maldad del mundo, la falsedad de nuestras justicias, entre comillas, varias justicias, la falsedad de los poderes, la falsedad de todo lo que el ser humano cree importante y seguro. Y que lo único importante es dignidad del ser humano que no tiene amor. Y que Jesús lleva con amor a la cruz. Esto nos dice Jesús, es lo que nos tiene que confirmar. Esto es lo que tiene que consumar todo lo que nosotros vivamos desde el Evangelio. Esto es lo que va a dar el sello de que esto es realmente es de Dios. Claro, el mundo no lo va a reconocer. En el momento en que lo vivimos, más bien lo vamos a sufrir. Y es ahí donde tiene que estar esta conciencia de bienaventuranza. Te hace sufrir, estás mal, pero es lo que te lleva a la plenitud. Por eso poseerán el reino de los cielos, ¿no? Tendrán la como recompensa el cielo, dice Jesús, a los que son perseguidos por mi causa. Esta bienaventuranza supera todas las anteriores, ¿no? Porque las posibilita, les da plenitud, la que le da pleno significado. Vale la pena ser misericordioso, vale la pena trabajar por la paz, vale la pena la mansedumbre, vale la pena esa pobreza del Evangelio, porque nos llevan a una plenitud que no va a estar correspondida, por lo menos no siempre, en la respuesta de los seres humanos, en lo que el mundo, la vida nos va a devolver, sino que la plenitud está en la comunión con Dios. Yo soy también de ese reino, yo también soy otro Cristo, como nos dirá, con otras palabras, Pablo. La plena identificación con Cristo es lo que tenemos que confiar, que es la felicidad, aunque no sea siempre o momentos o sensaciones o sentimientos de los más gratos ni de los más lindos. Ninguna otra realidad, ni la política, ni el poder, ni incluso algunas cuestiones, digamos que lo veremos ética o moralmente, ni prácticas religiosas, sino la plena identificación con Cristo es lo que nos asegura de que estamos realmente y somos de ese reino de Dios y que somos otros Cristos en este mundo. Y ciertamente ni siquiera los más cercanos nos garantizarán que nos lo van a aceptar. Más bien en muchos casos, empezando por el mismo Cristo, somos más bien rechazados en esos ambientes cercanos. No nos debe asombrar. En todo caso, será un signo más de esta confirmación. Por eso, para la vida diaria, es recomendable leer siempre Mateo 10, como muchas veces hemos citado, este sermón de la misión, donde Jesús sostiene no un plan de misión misionero, como comúnmente solemos mencionar y trabajar, sino que la misión es vivir esta cruz en lo cotidiano. El que es rechazado, el que es echado de la sinagoga, el Espíritu hablará por ustedes, sepan que son como ovejas en medio de lobos, tienen que ser astutos como serpientes, pero mansos como paloma. Estas dificultades que mencionamos o contradicciones en la vida más íntima, familiar, que Jesús viene a traer, y viene a traer la guerra y no la paz. No porque Jesús sea un conquistador, sino él es signo de contradicción. Y en esa contradicción tenemos la puerta a una mirada desde Dios de los valores o antivalores del mundo que no van, y apertura a los valores del reino de Dios que Cristo, como Hijo de Dios, nos trae. Yo no sé si hay otro testimonio por ahí dando vuelta, Adriana.
Sí, hay varios. Quizás. Sí, tenemos varios testimonios de los amigos oyentes. Bueno, por acá, Mabel dice, sí, recibí apodos, burlas, que me miraran como si hubiese perdido la razón, pero el Señor me mantuvo firme y hoy vivo la fe con confianza y alegría, dando testimonio de lo maravilloso que es caminar en la luz de Cristo. Regina también dice, al principio me trajo dificultades dentro del seno de la familia, pero viéndome feliz, todo cambió. Soy misionera de la Virgen y en algunos hogares la han rechazado y eso me causó mucho dolor. Ahora en la familia bendecimos la mesa, todos esperan, nadie come. Bueno, dice Padre Fernando, siempre te escucha Regina y agradece que está muy lindo el programa. Gladys también se comunica con nosotros, dice, ¿qué hacer cuando la misma iglesia te trata de mal modo? Parece que vivió esta situación en un taller de Biblia, no sintió que la respetaran y no ha podido participar. Pregunta si está bien buscar en este caso otra comunidad religiosa.
Es decir, la iglesia no es que la iglesia te trate mal. Es decir, los cristianos somos seres humanos, nos trabajamos más o menos espiritualmente y justamente hablábamos en otra oportunidad de las dificultades de la vida comunitaria, que nos merece un mayor trabajo de abnegación y penitencia, ¿no? En respeto, en el trato, en lo que se comparte, y también en abatir muchos, narcisismos, ¿no? Que uno cree que porque entra a una comunidad cristiana, en muchos casos se ve, tiene que ser tratado como, no sé, una princesa o como un príncipe, no va a pasar nada, son todos angelitos, y no nos bancamos ninguna contradicción. Y a veces no es un problema de los demás, es un problema nuestro. Yo creo que estas cuestiones de la comunidad siempre hay que volver a discernirlas, examinarlas, rezarlas, y no ponernos en un extremo ni en otro, ¿no? Ni en víctimas ni en justicieros, digamos, o mucho menos verdugos, ¿no? Sino discernirlas y buscar el acercamiento y comprendernos y reconciliarnos, seguro. ¿Oportunidad de ir a otro lado? Sí, claro, por supuesto que hay. El asunto es que si uno lleva un conflicto, lo va a llevar a todos lados también, ¿no? La cruz de Cristo fundamentalmente apunta a no devolver el mal con el mal, ¿no? Cortar el mal, diríamos así, impidiendo que el mal se quede con la verdad, sino que en la vivida con amor, la injusticia soportada, la humillación soportada, y a eso apunta el espíritu de los ejercicios espirituales, sea ese antídoto contra el mal, ¿no? Desenmascarar, que es lo que Jesús hace en silencio, pasivamente, si se quiere, en la cruz, desenmascara todas las mentiras que aparentemente parecen ser reales, verdaderas, pero que son eso, hipocresía y mentira, y han quedado desnudas.
Bueno, por acá Natalia también comparte, dice que ha vivido esto con algunos amigos, el de vivir su fe, y bueno, y otro mensajito por acá, bueno, no tengo el nombre, pero dice, vivo dificultades cada vez que rezo o hablo de Dios con mi pareja, no le gusta, dice esta oyente.
Sí, seguramente con amigos y con la pareja, seguramente saltan diferencias. A veces no son de fondo, ¿no? A veces son diferencias de forma, ¿eh? Y cuando digo de forma, me refiero al modo en que una persona cree o se ubica frente a Dios, frente a la fe, y cómo nos ubicamos los que presuntamente tratamos de vivir esto. Por eso yo siempre insisto, y me lo planteo a mí mismo, por supuesto, en el testimonio personal. Como decimos comúnmente, el ejemplo, pero yo creo que es más que el ejemplo, porque el ejemplo puede ser frágil también, pero no necesariamente el testimonio, si lo que uno sostiene, el modo en que lo sostiene, la humildad y modestia con que se vive, la humildad también para reconocer los límites y el poder compartir, que la fe no sea un muro que separe, ¿no? Sino un lugar donde se puede intercambiar, donde pasamos de un lado al otro, no para renunciar a convicciones, sino para compartirlas y dialogarlas, en el sentido de que mostramos la propia verdad y eso no impide escuchar otras, aunque sean totalmente contrarias. O sea, el poder dialogar al modo evangélico, como Jesús también lo hacía, y poder compartir nuestro testimonio de vida, yo creo que es lo que más llega al corazón. No significa que el otro se convenza, por ahí lo rechaza fuertemente, pero ese rechazo ya es signo de que algo se mueve adentro. Una cosa es rechazar algo porque me está movilizando y otra cosa es rechazarlo porque veo que es una mentira. Yo puedo decir, soy cristiano y tener cara de triste o ser agresivo para contestar, sentarme a la defensiva o ponerme rígido, eso obviamente no va a atraer a nadie. Y está sano que no atraiga a nadie. Porque no se trata de contenidos doctrinales, se trata de santidad de vida, ¿no? Como es lo que el Concilio Vaticano II afirmó con tanta fuerza, el cristiano tiene que atraer, la iglesia tiene que atraer, el Papa Francisco lo insiste mucho en Evangelii Gaudium, por atracción del testimonio de vida. Los discursos ya perdieron valor, los textos y las doctrinas hoy son totalmente discutibles, no porque sean discutibles en sí, sino porque todos argumentamos y circula un montón de filosofías de vida, entonces todo parece cuestionable. Pero el testimonio de vida es muy difícil de cuestionar. Y el que lo hace a veces más por resentimiento que por verdadera argumentación. El testimonio de vida y saber dialogar es una manera de acercar a los demás y que Dios haga el resto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esos son los mensajes, padre, que han ido llegando en torno a la consigna, que es, me imagino, para seguir trabajando. Bueno, ahora a la luz de lo que has venido compartiendo con nosotros.
Sí, sí. Yo creo que es importante también recordar aquella parábola del sembrador, ¿no? Que Jesús dice, de aquellas semillas que caen en lugares dificultosos. No siempre caen en la mejor terreno de nuestra propia vida, de los demás o de la sociedad. O sea, la palabra a veces puede crecer en lugares muy dificultosos que impiden un buen crecimiento a la manera, por lo menos, de la que nosotros esperamos. Lo importante es que crezca como Dios quiere que crezcan las cosas, que no siempre va a ser según nuestros planes. Por lo tanto, creo importante que confiemos en el Cristo que supuestamente amamos. Por eso, esta bienaventuranza es una confirmación y, podríamos decir, una purificación en el fuego del rechazo, de aquello que se cree, no para sentirnos mártires o víctimas, o para sentirnos muy puros y muy distintos a los demás, que son pobre gente pecadora, y nosotros qué buenos que somos, porque ahí echamos todo a perder. Sino para sentir, y sentirlo como humillación, como recalca en concreto San Ignacio, que la fe no nos hace necesariamente agradables ni nos da grado, y eso no significa que no nos haga felices. La inconstancia es el único signo de que realmente esta situación contraria no nos sirvió. El ser inconstante, que yo me decaiga por las o venda, digamos así, mis convicciones, o las haga decaer porque siento el rechazo. La inconstancia de lo que vivo sería el peor de los signos. Pero la constancia debe dejar que Dios dé fruto, aunque al lado crezca la cizaña, es signo de que la cruz va venciendo nuestras vidas. No para que seamos los mejores, sino para que seamos el reino de Dios en el lugar donde nos toca. Poder vivir de Cristo y en Cristo aquello que Cristo más hace brotar y fructificar nuestro corazón, y que por lo tanto nosotros estamos dispuestos a sufrir por ello. Esta bienaventuranza, más de todo lo que podamos seguir diciendo o repetir, como siempre, y como todas las bienaventuranzas, hasta que no se las vive, uno no ve el valor que tienen y las dificultades y los límites que tenemos. No nos tiene que dar miedo de eso, al contrario, nos tiene que animar a aceptarlo con mucha humildad, con mucha modestia y con mucha oración, pidiendo al Señor que se haga presente allí donde uno puede ser luz para los demás, aunque sea el momento más difícil.
Tenemos un último mensaje, Padre, si querés lo ponemos al aire, lo compartimos.
Sí, bueno.
Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Padre, a toda la audiencia. Bueno, una de las cosas que puede ser en mi familia es que cuando comemos, para bendecir la mesa, cuando mis hijas eran chiquitas lo hacíamos, pero ahora es como que no lo hacen, no tienen el hábito, y yo lo sigo haciendo, pero ¿qué hago? La bendigo solo, me hago la señal de la cruz, bendigo la comida y no digo nada. Ni lo propongo, ni insisto. Si ellos después en algún momento lo quieren hacer, lo harán. Respeto la posición de ellos, para no insistirles, no perturbar la situación y disfrutar de estar juntos.
Bien, muchísimas gracias al oyente. Padre, ¿pudiste escuchar el testimonio de este oyente?
Sí. A lo mejor el detalle, bueno, la bendición de la mesa no es quizá lo esencial de nuestra fe, ¿no? De nuestra vida cristiana, ¿no? Pero bueno, el ejemplo pequeño puede servir para otros mayores, digamos. Así como uno puede dar el ejemplo de la oración silenciosa, respetuosa que uno hace al bendecir la mesa, darlo con todos los ejemplos, o todas las situaciones de vida donde, en este caso, los hijos ven cómo viven sus padres. Y si esa fe que dicen tener es realmente vivida, ¿no? No solo al momento de bendecir la mesa, sino en el trato con los demás, en el trato justo con nosotros, en el trabajo donde vivimos, en el manejo del dinero, en las relaciones, en los afectos, en las relaciones de poder. Si en todo eso se ve ese evangelio y esa fe cristiana, aunque sea algo, por supuesto, nadie va a ser perfecto en todo, ¿no? Pero por lo menos en algunas cosas importantes, si ese evangelio es tan visible como la bendición de la mesa.
Bueno, y otro por aquí, ya ahora sí para ir cerrando, Elizabeth dice, yo trabajo con una atea, es la dueña del kiosco donde soy empleada, pero aprendí a hablar de valores sin nombrar a Dios. A los conocidos que van, les alerto para que no hablen porque es atea militante. Y he tenido muchas crisis en las que quería tirar todo, pero eso me dio otra mirada. Es más, hasta pienso que si fueran a la iglesia tendría su lugar y podríamos convivir con la diferencia. Ella ahora me tiene de consejera con respecto a su hija y todo lo que puedo servirle se lo doy, porque yo recibo en la adoración eucarística gratuitamente. Trato de humillarme, debe ser, pues no entiendo acá, si es posible, a veces me sale bien y a veces la soberbia me puede. Es el testimonio de esta oyente, padre.
Me parece bárbaro, me parece muy buen testimonio, es decir, cómo tenemos limitaciones cuando queremos hacer las cosas, a veces nos sale bien, a veces no, tratamos de respetar al otro, y no entrar en falsos conflictos, digamos, porque que uno sea militante ya es un problema de uno, los demás no tienen por qué ajustarse a eso, ni tampoco callarse, ¿no? Ni tampoco dejar de... Y de hecho, ¿qué ha logrado? Bueno, que esta persona que no cree se acerque a esta creyente, en la cual tiene además una relación laboral importante, con lo cual habla más mejor todavía, y bueno, y buscarla en cosas importantes para su vida. Y ya el tiempo dirá y Dios dirá, porque Cristo está también en esos problemas que esta persona tiene en su familia. Entonces no son menos o más importantes que conozca el catecismo, por ejemplo, sino que ahí también está Cristo.
Bien, Padre Fernando, muchísimas gracias como siempre por este espacio tan iluminador. Seguimos caminando y trabajando el corazón y todas estas cuestiones siguiendo los pasos de Jesús.
Gracias a ustedes, que pasen una linda semana y que Dios las bendiga a todos.
Descender tu poder.